Los protagonistas, Cuba, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este martes 29 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy integrado por Víctor González, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como de costumbre, de este espacio. Vamos a darle seguimiento al tema del COVID, sobre todo en Matanzas. Queremos felicitar, sé que nos está escuchando allá en Perico, Matanzas, al líder de Pedro del partido, pues Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, que ha estado colaborando desde ayer en el espacio con la situación del COVID. Gracias, Félix, por todo el apoyo que nos has dado aquí en el espacio para dar a conocer lo que está ocurriendo en el territorio matancero con el tema del COVID-19. Las gracias al líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, allá en Perico, Matanzas. También hablaremos de la situación de la falta de electricidad a lo largo y ancho del territorio nacional y otros temas de interés nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 2:07 de la tarde, terremoto de 5,1 grados en la escala Richter causa alarma en La Habana y Artemisa. Hablaremos con algunos cubanos en el occidente del país que sintieron la percepción del temblor de tierra en el occidente del país. Grave situación epidemiológica. Cuba rompe récord, más de 3.000 casos diarios, específicamente durante esta jornada, y 17 muertos fatales. Los territorios más complicados, bueno, pues nada más y nada menos que Matanzas, con una cantidad alarmante de casos de COVID-19. De los 3.082 casos, pues Matanzas se convierte ahora en el epicentro de la pandemia con 753 casos. La Habana le sigue con 387. También, pues Cienfuegos, 87 casos, 148 Santi Espíritu, 213 Ciudad de Ávila, 297 Camagüey y 333 en Santiago de Cuba. Presentan habeas corpus en La Habana en favor del artista independiente la Halmet La Bastida, detenido en Villamarista. Y largos apagones se adelantan ya en el territorio nacional, a lo largo y ancho del territorio nacional, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Y con el 8,5% de la población cubana vacunada, siguen aumentando los niveles de personas hospitalizadas. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora. En breve vamos a ver si logramos establecer el contacto allí en Carlos Rojas Matanzas con algunos de los activistas de derechos humanos para hablar sobre la situación en el territorio. La situación bastante complicada ahí en Matanzas, en la provincia en general, pero quisiéramos iniciar en Carlos Rojas. Hablábamos hace un rato con Abascal, ahí en el territorio de Carlos Rojas, con Armando Abascal, y este nos decía que habían amanecido sin electricidad hoy y el panorama es bastante complicado. O trataremos de hablar con él, o si no, con su esposa, Ania Zamora. Tenemos dos teléfonos. Si es posible, porque ellos están sin electricidad, si nos dejan, como dice nuestra productora, si nos dejan. Ellos están sin electricidad desde horas tempranas de la mañana y la situación ahí es bastante complicada. El tema del COVID, hay una contradicción tremenda en cuanto a lo que está ocurriendo, pues con los números cada vez más altos. Sin embargo, ya el 10% de la población, como quien dice, está vacunada. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí detectó recientemente la presencia de la variante Delta y también conocida como la cepa India. Es una cepa muy virulenta por la rapidez con que produce el contagio, que puede ser 3,5 veces más que el resto, incluso con incidencia en niños, adolescentes y adultos, han dicho funcionarios cubanos de la salud. Es lo que nos proponemos. Aparentemente no hemos logrado la comunicación ahí en Carlos Rojas Matanzas. De no establecer la comunicación, vamos a intentar ir a Pinar del Río a ver si la producción nos lleva a hablar con Michael Norton ahí en Pinar del Río para establecer el primer contacto, para conocer detalles de cuál fue el nivel de percepción. En el occidente del país, la defensa civil cubana pues ha recomendado a las personas que se encuentren en edificios altos bajar a la calle y mantener la calma luego de confirmar esta mañana la ocurrencia de un sismo perceptible de 5,1 grados en la escala de Richter en el occidente cubano. Minutos más tarde, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirmó pues que el terremoto fue de esa proporción 5,1 grados y tuvo su centro 13 kilómetros al sur de la localidad de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa. También el Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó el terremoto, al que ubicó en la localidad artemiseña de Candelaria a las 11 a.m. de la mañana de hoy. Vamos a ver si podemos hablar, iniciar nuestra jornada con alguien ahí en Pinar del Río, en Los Palacios, zona cercana a la provincia de Artemisa, para conocer detalles de cuál fue el nivel de percepción en este lugar y eso. Vámonos ya a Los Palacios, en Pinar del Río, el contacto con el periodista independiente Michael Norton. Michael, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, nomás para mí, para el colectivo del programa y para la audiencia general.
Bueno, reportó la Defensa Civil la percepción de un terremoto 5,1 grados en el occidente del país, específicamente en La Habana y Artemisa. ¿Tú estás cerca ahí en Los Palacios? ¿Se sintió ahí?
Sí, perfectamente, Tomás. Hace unos instantes, en la hora del sismo, pues perfectamente, en mi experiencia personal, bueno, se removió, estaba tirado un momento en la cama y sencillamente parecía como que había algún tipo de animal o algo debajo de la cama. Esto es una experiencia inolvidable porque en todos los años, ¿no? Mi experiencia no nunca la había tenido ese tipo de desagradable experiencia.
¿No tienes, has salido a la calle, no tienes percepción si en algunos edificios algo hubo algún tipo de daño o crees que no?
Bueno, hasta este minuto no tenemos reporte de ningún de daño material y demás. De todas maneras, todas las personas se ahogaron a la calle porque se había reportado de que habían réplicas de este tipo de sismo y entonces las personas están temerosas. Ya le digo, es una cosa, el siguiente del país, nosotros no tenemos esa historia de terremoto y de sismo y entonces es como una experiencia única para casi toda la población.
Bueno, lo que sí es bien perceptible la cantidad de apagones que está sufriendo el país a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Se sigue yendo la electricidad ahí en Los Palacios?
Bueno, el día de ayer tuvimos un apagón de 6 horas prácticamente, hasta las horas de la noche y en la mañana de hoy todavía no ha retirado el servicio. Esperamos que de un momento a otro lo haga. Ellos están alegando que esto se debe a una rotura, la termoeléctrica en Matanza. Pero sencillamente sabemos que esta es la falta de petróleo y la falta de organización que tienen ellos con respecto a la dependencia esta que tienen de Venezuela. Esto es terrible. Volvimos a los años 93-94 y a esto se añade que estamos en medio de la pandemia y todo el desabastecimiento y toda la cuestión que hay.
¿Cuál es el impacto que están teniendo estos apagones casi el día entero y que me llama la atención, Norton, de día, que es cuando más la gente necesita la electricidad por el calor, la cuestión de los alimentos que se pueden echar a perder? ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo?
Exactamente, después de toda esta el desastre este que armó Fidel Castro con electrificar toda la cocina cubana, esto prácticamente supone una cosa tremenda, porque generalmente casi todo el mundo cocina con corriente eléctrica. Es tremendo. Muchas familias quedándose sin almorzar, sin comer. Sumado a esto, con todo el desabastecimiento que hay, los pocos insumos, los productos de primera necesidad que deben ser refrigerados, pues sencillamente con estos apagones, las personas tienen que adquirir lo que se van a comer en el día. No puedes darte el lujo de decir, voy a comprar un pedacito de carne o un pescado o algo y guardarlo en la refrigeración, porque esta gente te mete en un apagón de estos de tantas horas y sencillamente se nos oye.
Bueno, entonces ellos dijeron que los apagones serían de 5 horas. Parece ser que ayer fueron más horas ahí en los palacios.
Exactamente, ayer fueron más de 6 horas el apagón acá en los palacios. Ellos lo continuamente, incluso hay una planificación, según ellos, pero esto viene de atrás. Y ahora se aparecen con esta mentira absurda de que hay una rotura en Matanza. pero o sea, como queriéndole decir el futuro, o sea, una cosa absurda lo que están haciendo.
Gracias a Michael Norto, ahí en los Palacios Pinar del Río. Vamos a ver a quién tenemos en línea ahora. Pues vámonos a La Habana, en Cojima. Tenemos el contacto ahí con la activista Iliana Hernández. Iliana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, Iliana, la situación, hubo una contradicción en lo dicho por los funcionarios cubanos de la Unión Eléctrica cuando anunciaron los apagones hace varios días. Dijeron que serían apagones de 4 horas, aparentemente esto se está respetando en La Habana, pero que los apagones serían por los próximos días, lo dejaron ahí. Ahora resulta ser que sospechosamente, varios días después del primer anuncio, sale una segunda nota de la empresa eléctrica diciendo que ha habido una avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y que no se espera que la solución esté antes del mes de agosto. De manera que lo que se está planteando en tinta clara y en letras grandes es que ustedes se van a pasar el verano con apagón, Ilianas.
Sí, bueno, ya aquí en Habana del Este empezaron ayer. Ayer ya se fue la luz desde las 11 de la mañana hasta las 2 aproximadamente, y hoy lo mismo, a las 2 menos 10 acaba de llegar la luz eléctrica desde las 11 de la mañana. O sea, están como 3 horas lo están quitando aquí.
A mí me llama la atención, Ileana, a mí me llama la atención. Ellos, fíjate qué interesante esto para tu información. En el interior del país, en este programa tú sabes que hablamos con mucha gente diariamente, sí, en Cuba. En el interior del país, donde no hay 2 millones de habitantes, donde no está Ileana Hernández, donde no están los periodistas independientes, donde no están las embajadas, están haciendo horrores. Hay lugares en el campo, Ileana, que son 7, 8 y 9 horas sin apagones. En La Habana, que es el epicentro sociopolítico del país, son menos las horas. Sin embargo, no obstante a esto, tiene un impacto. Que se vaya 2 o 3 horas al mediodía la luz, ¿cuál es el impacto que esto tiene? ¿Los alimentos se pueden echar a perder? Esto tiene un impacto, Ileana.
Sí, claro. A ver, no solamente para el tema de los alimentos, el tema de el alimento para los niños, la gente que tiene la medicina, que tienen que tener la medicina, bueno, los pocos que tienen medicina, que la tienen que tener en la nevera también. O sea, eso es un problema igual. O sea, tres horas de luz, sí, pero todos los días ya llega un momento en que hay personas que cocinan, por ejemplo, con luz eléctrica porque no tienen gas y tienen problemas para cocinar porque se va precisamente a las horas que tú tienes que poner el almuerzo, a las 11 de la mañana. Y no, y menos mal que se va a esa hora, a las 11 de la mañana, y no se va por la noche con el calor para dormir.
Sí, eso, que también,
por lo menos, ajá, nos estamos librando de que la quiten por la noche. Pero ya te digo, ya van 2 días, ayer y hoy, que se está yendo desde las 11 hasta las 2 de la tarde.
Increíble. Gracias, Ileana. Ileana Hernández en La Habana del Este, en Cojima, para nuestro espacio. Vamos a intentar pues continuar con nuestros invitados. No hemos podido hablar allí en San Diego de los Baños con Esteban Jeta Bascal. Vamos a ver cuál será nuestro próximo invitado para tener detalles de este tema de los apagones, que es recurrente y importante, porque estamos en pleno verano, la temperatura por encima de los 30 grados centígrados, como se mide en Cuba, y mucho calor en La Habana, en el occidente del país, en el oriente, ni se diga, aún es peor. Sin embargo, pues son horas de apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, y aparentemente, según lo dicho por la Unión Eléctrica, la cosa se va a complicar. Y ahora, primero hablaron de algunas averías y reparaciones, ahora se ha anunciado que se incluye una importante avería de última hora que supuestamente no estaba planificada en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que como todos sabemos es la que suministra de energía la capital cubana y el occidente del país. Esto es así, es lo que está ocurriendo, y vamos a ver en tiempos tan convulsos cómo esta situación se resuelve. Vámonos a La Habana, Cuba, seguimos en la capital, nos vamos a el municipio de Arroyo Naranjo y el contacto ahí con el periodista Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, es un placer estar acá contigo.
Bueno, Vladimir, ya hay apagones en La Habana. ¿Qué cantidad del tiempo se está yendo ahí a Arroyo Naranjo y cuál es el impacto que esto tiene?
Sí, mira, Tomás, como bien dices, bueno, hace unos días atrás te dije que acá a mi casa todavía no habían llegado. Bueno, ya llegaron por muy corto periodo de tiempo, realmente. Todavía no hemos llegado a las 4 horas de apagón, pero sí ya se están sintiendo. Y bueno, la realidad objetiva es, imagínate, generalmente es en el horario de la noche, un horario incómodo por el calor, por los mosquitos, que los mosquitos prácticamente se han apoderado de la capital. Hace muchísimo tiempo que el régimen no fumiga, no ha hecho más campaña contra el Aedes aegypti, y todo ha sido COVID, y bueno, es una situación que genera incomodidad entre las personas, que además no pueden dormir y tienen que madrugar para ir a hacer enormes colas para poder comprar alimentos y productos de primera necesidad. Es extremadamente terrible, esa es la realidad. No tener electricidad en una casa es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
Bueno, hay otra información actualizada. El pasado viernes tú y tu colega Enrique Díaz pues publicaron para el portal que trabaja en Cubanet una historia sobre estas familias, creo que son 7 mujeres y los niños que viven allí en el Guajay, en una institución abandonada por más de 40 años, creo que es donde se rentó para que se hicieran las naves para los ómnibus Leyland, aquellos que todo fracasó después y se acabó. En fin, estas personas llevan allí viviendo ya hace algunos meses, pero ha habido información actualizada en el día de hoy sobre la amenaza de desalojo. ¿Qué ha estado pasando en las últimas horas, Vladimir?
Sí, mira, como bien dices, hoy ellas se comunicaron conmigo y me dijeron que fueron visitadas por un funcionario del gobierno de Arroyo Naranjo, de Boyero, un funcionario del gobierno de Boyero, que les dijo que ellas tenían que salir o de lo contrario serían desalojadas. Ellas se negaron rotundamente, por supuesto, por situación de vivienda y al poco, ese funcionario se marcha. Y al poco tiempo vienen dos funcionarios más con un acta donde las querían hacer firmar la salida, ¿no?, por su propia cuenta. Ellas también se negaron a firmar esta acta y entonces están en riesgo de que ya en las próximas horas o en los próximos días, no dijeron cuándo, podrían ser desalojadas de este local, un local que ellas abandonado hace más de 40 años y que se supone, según ellas mismas han podido investigar, que exista corrupción detrás del local. El local supuestamente se le quiere entregar a una persona para hacer un centro de trabajo de cuentas corruptas o algo así. Involucrada además la directora de vivienda del municipio Boyero, que esta persona que quiere hacer el local para cuentas corruptas es su pareja, ¿no?, la pareja de la directora de vivienda. Y nada, esto es lo que está ahora mismo aconteciendo con el tema de estas 7 mujeres y 10 niños que se volaron en este local el pasado 15 de abril.
Bueno, pues entonces parece ser que el desalojo va y ustedes van a estar, me imagino, siguiendo esta historia porque ellas han dicho que no quieren salir de ahí porque eso está abandonado.
Exacto, ellas no piensan salir bajo ningún concepto. Si salen es porque han sido desalojadas por la fuerza y esperan hacer mucho más. Es decir, ellas aseguran que si las desalojan, entonces mucho más consecuencias, porque ya va a ser una situación, ellas van a ir a las más altas esferas en forma de protesta, ¿no? Ellas piensan protestar a niveles de la Plaza de la Revolución y nosotros vamos a estar ahí, nosotros le vamos a estar dando seguimiento a esta historia, como siempre hemos hecho con todo este tipo de casos que el régimen ha desalojado y nada, ahí estaremos con la información.
Gracias, Vladimir Turró, en Arroyo Naranjo para nuestro espacio. Vamos a intentar concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en la provincia de Santi Espíritus. Sabemos, hemos tenido algunas dificultades hoy, no hay electricidad, se descargan los teléfonos celulares y esto es parte de lo que está ocurriendo porque se está yendo la luz en todo el territorio nacional. Pero sí ya tenemos el contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, para tu colectivo de trabajo y también para la audiencia.
753 casos de COVID hoy en Matanzas, 148 en Santi Espíritus. ¿Cuál es la situación del COVID y cuál es la situación con los apagones? COVID más apagones, ¿no es una buena combinación, Adriano?
Una combinación letal para el sufrimiento de la gente, Tomás. Mira, 79 casos en lo que es el municipio de Santi Espíritu, como decías tú, 147 casos en la provincia de Santi Espíritu, y ya no tienen, Tomás, dónde llevar a las personas que tienen sintomatología y se están demorando mucho, con las pruebas del PCR, algo que se está hablando mucho en la población de las personas que están en contacto directo con esta situación. Continúa el hospital abarrotado y muy preocupante el déficit total de antibióticos para los enfermos con COVID. Están falleciendo personas en el hospital clínico quirúrgico más de lo que ellos están dando en la estadística o lo que ellos informan. La cantidad de personas que esconden tomarlo y la audiencia, la sintomatología o la mala pesquicia, malo que esconden ellos para dar una imagen de control, porque me estaban diciendo algunas personas que están en el gobierno que ellos están haciendo lo que es el gobierno de la provincia está haciendo fuertemente llamadas a atención por parte del gobierno a nivel de arriba, ¿no? A nivel de Díaz-Canel y demás, porque la situación, según ellos, se la ha ido de control totalmente por acá, por la provincia de Santi Espíritu. Difícil la situación. Hay que decir, Tomás, que en esta última semana, tres personas de por acá, por la zona centro-sur de la ciudad, han muerto según de una enfermedad que del trombo. Hay dos personas de ellos que tenían coronavirus. Bueno, están dando la defunción de estas personas que murieron de trombo, no de coronavirus. Algo que ellos están escondiendo las cifras. Por eso que decimos que son más, desgraciadamente, desafortunadamente, son más las personas que mueren del coronavirus.
Adriano, hay algo que yo quería hablar contigo antes que pase el tiempo. El impacto de los apagones, ¿cuántas horas se está yendo diariamente y cuál es la repercusión que esto tiene?
Sí, mira, prosiguen las afectaciones eléctricas de 5 horas por zona, un desespero total, agobiante, la vida de la gente se ve difícil, un verano muy caliente, mucho calor, lo poco que se consigue, lo que se puede guardar en un día, lo tienen que comer la gente, los niños y los ancianos encamados y demás, los familiares tratando de refrescarlos con pencas y demás. Es una tortura en estos momentos vivir la situación de coronavirus y vivir la situación también de los apagones, con la situación de alimentación que no se consigue y demás, de los fríos y demás, de los refrigeradores. Es una situación difícil, dura, a lo cual ellos no saben cómo salir de eso, Tomás. Y sufriendo el pueblo de Cuba, como siempre.
Bueno, gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Antes de finalizar, pues reiterar, se acaba de ir la luz en los palacios. Hablábamos hace minutos con Michael Nerto, el apagón correspondiente al día de hoy acaba de llegar ahí en los palacios Pinar del Río. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez. Vámonos a la pausa informativa este martes 29 de junio. En breve estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este martes 29 de junio, Tomás Cardoso en la grata compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Continuando nuestra agenda de trabajo, iniciamos nuestra segunda parte del programa este martes en La Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba, con el periodista independiente, pues Alejandro Turvalladares. Alejandro, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, por invitarme a tu programa.
Bueno, Alejandro, la combinación de COVID y apagones, la verdad que no es muy grata para los cubanos. En medio de la campaña vacunal, de los candidatos vacunales, reitero, el gobierno cubano, pues hay una contradicción, aparentemente, pues con casi ya el 9% de la población vacunada. Sin embargo, los números se disparan. Se disparan en provincias como Matanzas, 753, La Habana, que es el epicentro por semanas, están bajando los números, pero sigue con 387, Santi Espíritus, 158, 300 en Camagüey, 333 en Santiago. Cienfuegos, tu provincia, que se ha considerado uno de los territorios menos afectados por su posición geográfica por el COVID, sin embargo, ha tenido un despunte también con 87 casos. ¿Cómo anda el tema del COVID por allá, el desabastecimiento y sobre todo un tema neurálgico para los cubanos? Los apagones, Alejandro, que también hubo contradicción en el tema. Salió la Unión Eléctrica hace algunas semanas hablando que habría algunos días de apagones producto de reparaciones. Súbita y sospechosamente, diría yo, pues ahora anunciaron nuevamente las autoridades que los apagones se van a prolongar porque hay afectaciones en la termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas y que probablemente las averías se sostengan hasta finales de agosto. Quiere decir que ustedes, los cubanos, van a enfrentar el verano como otrora época con apagones. ¿Cómo anda esta cuestión por allá?
Sí, Tomás, lamentablemente dentro de la población lo que hay es un sentimiento de crispación grande a partir de todos estos fenómenos que tú has venido describiendo. Estamos viendo con alarma cómo la cantidad de casos en la provincia va en aumento, pero sobre todo por la gran dispersión que hay por todo el territorio provincial. Todos los municipios tienen casos y en alza también. Por otro lado, como tú has dicho, el tema este de los apagones, que ha venido como a hacer el puntillazo final, sumado a las colas que siguen siendo tremendas, cada vez más agotadora, y dentro de la población empieza ya a manifestarse una especie de sentimiento de apatía, de indiferencia a lo que está ocurriendo ante el tiempo tan prolongado que estamos bajo estas condiciones tan anormales. Esto debemos también asociarlo a una baja percepción de riesgo a partir de estos mensajes un poco confusos que dan los medios de información oficiales, que si bien por un lado informan la situación crítica que hay con la epidemia, por el otro emiten un grupo de información dando unas esperanzas que hasta el día de hoy no se sustentan en evidencias que sean verificables. Entonces, todo esto es como un gran cargo de cultivo para que la situación desde el punto de vista emocional de la población se vaya haciendo, se vaya acentuando cada vez con mayor fuerza.
Alejandro, ¿por qué cantidad, por qué intervalo de tiempo se están yendo la luz ahí en Cienfuegos?
Mira, se dijo inicialmente que iba a ser 4 horas. Ya se han reportado apagones que superan este margen de las 4 horas. Estoy teniendo contacto con amigos de otras provincias y dicen que también que se han prolongado más allá de las 4 horas.
O sea, son diurnos.
Sí, hasta el momento son diurnos, programados no son, porque al inicio se habló de cierta programación, pero en estos momentos hay una queja. Hoy he escuchado un programa radial oficial y la población se estaba quejando de que no avisaban para los apagones y ellos poderse preparar. Y entonces el funcionario que atendía las llamadas dijo que bueno, que simplemente esto no era programable porque dependía de la demanda o del déficit de generación de energía que tuviera el país en ese momento. Y en correspondencia, bueno, ellos apagaban la electricidad.
Ahora, usted que es un periodista agudo y muy suspicaz, me llama la atención, y en este espacio tú sabes que has participado en centenares de programas acá, entrevistamos a gente de Cuba entera. ¿No te llama la atención, Alejandro, que donde único se está cumpliendo cabalmente, diría yo, lo prometido por las autoridades de no más de 4 horas de apagones en la capital cubana? ¿Te llama la atención que La Habana, que es el epicentro sociopolítico del país con 2 millones de habitantes, ellos mantengan esto para evitar el descontento? Porque tanto Cienfuegos como pueblos como Juanes, en Holguín, Mayarí, hay apagones hasta de 8 horas. Son pueblos rurales de campo y no de mucho interés para el gobierno. ¿No es interesante esto?
Sí, pero es una práctica vieja, Tomás. O sea, no es nuevo. De hecho, no me sorprende. Siempre ellos han priorizado las mejores condiciones para... Conocemos el espíritu de rebeldía por muchas
razones. No, es que La Habana tiene 2 millones de habitantes.
Correcto, a eso iba. La condensación poblacional es muy alta y, por supuesto, la conflictividad dentro de este espacio territorial pues también es mucho más elevado. Entonces, temen a una reacción del habanero y, por supuesto, que le tratan de crear mejores condiciones que al resto del país, que lo relegan ya a un segundo o tercer plano.
Increíble. Gracias, Alejandro Turballares. Un gusto, como siempre, ahí en Cienfuegos, Cuba, para nuestro espacio. De Cienfuegos vamos a intentar ir a Santa Clara, Cuba, para tener la comunicación con otro periodista independiente, activista de derechos humanos, creador de audiovisuales, también de lo que nos hemos nutrido aquí en Radio Martí, y opositor cubano. Se trata de Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, que estaba en medio de un apagón en la mañana de hoy. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. Como habíamos anunciado previamente, ya tenemos el contacto con Guillermo del Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, como tú adelantaste la semana pasada, fuiste un precursor en esto, ya hasta el oficialismo está reconociendo que hay problemas con los PCR. No solo esto, el oficialismo está internando personas con las pruebas rápidas que son altamente inefectivas y muchas personas están en centro de aislamiento y no tienen COVID y es un caos lo que hay. Sumado a esto, los propios funcionarios han estado diciendo, Guillermo, que han tenido que coger los lugares de aislamiento para personas sospechosas, de contacto sospechoso de personas positivas, y ahí están internando a los positivos porque están colapsando los hospitales. Guillermo del Sol, ¿a dónde nos indica la situación de la pandemia? Hoy Villa Clara reportó 125 casos. COVID más apagones, más hambre y desabastecimiento no son buenas señales, Guillermo.
Bueno, Tomás, imagínate que no solo Villa Clara, Cuba, fueron 3.080 casos, Tomás.
Rompieron récord en la...
3.080.
Récord.
Pero fíjate que lo que más me llama la atención es que lo que le faltó fue un puñado de personas prácticamente a Matanzas para llegar a millar ya de casos en un día. Matanzas, que recordemos que tiene un aeropuerto abierto por donde entran los turistas rusos y de otros países. Ciego de Ávila. Ciego de Ávila es una población que es una aldea prácticamente. Ciego de Ávila tiene una población poco más grande que, que el poblado de Santo Domingo en Villagrana.
Y ahí están los turistas rusos, los Cayo Coco, Guillermo.
Ángela Pérez. Y hay otro aeropuerto, 213 casos positivos, ciego de Ávila. Santa Clara, 125. Pero se mantiene sobre 100 la cifra ya permanente. Sabemos que este contagio que empezó a crecer a la raíz de que abrieron el turismo nacional aquí, a los cayos aquí de la Caería Norte, Cayo Santa María, y que se vincularon con turistas extranjeros ahí. A partir de ahí, se reventó la caja de Pandora nuevamente. Por ejemplo, en Ranchuelo el contagio lo creó la propia Dirección de Salud Pública Municipal, el contagio en Ranchuelo, por decir de una forma. Y así sucesivamente, casi todos los contagios, los eventos han salido acá de consejos de dirección y reuniones del gobierno, mayormente. Aquí no han salido cola. Pero a pesar de que hay que señalar y positivamente y felicitar el trabajo del personal de salud que está ahí en línea roja directamente con la pandemia, esas personas que se están jugando
sin las mejores condiciones, muchos de ellos, Guillermo.
No, y con pésimas condiciones, no sin las mejores, no, con pésimas condiciones. Que juegan la vida hora a hora con los pacientes críticos. Hay que señalar que el aparato burocrático de salud pública, pues, aquí por lo menos en Villa Clara, es bochornoso, es un desastre. El que escuchó el programa de alta tensión de la CMTV que conduce el periodista del Falcón el sábado, pudo ver las decenas y decenas de personas que llamaron allí para poner su queja, para plantear la situación, que muchos no se quedaron, colapsaron la línea, no dio tiempo a tanto. Yo mismo conozco los casos aquí en Trabajadores Sociales, personas que cuidan una ancianita mayor de 90 años y que fueron a que le indicaran algo porque están agripados, porque quieren contagiar a la ancianita con el gripe, y le hicieron un PCR. El PCR dio negativo. ¿Por qué le mandaron los médicos? Los médicos le mandaron al grupo de la COVID a recogerlo y que los trasladaran para Trabajadores Sociales. Allí le hicieron un PCR. Se sabe, porque se investigó, que el PCR dio negativo. Ya se llamó allí a los laboratorios. Pero el documento como tal que avala el PCR se perdió. Estas personas llevan 4 días ahí dentro de Trabajadores Sociales, vinculados con casos positivos que hay allí, portadores sanos, como le dicen ellos, o portadores activos, algo así, y corren tremendo riesgo. Y como ellos, hay varios casos allí, según me informaron telefónicamente. Pero esto no solo pasa ahí en Trabajadores Sociales, esto está pasando en Cuba entera, Tomás. Sabemos que no alcanza los reactivos para la cantidad de PCR que se están haciendo y la cantidad de personas contagiadas. Imagínense si en 30.000 y tantos PCR que se realizaron salieron 3.080 personas positivas. Si se realizaran 100.000 PCR, ¿cuántos positivos tiene Cuba diariamente?
Increíble.
Esto se ha convertido en un caos, Tomás, un caos tremendo, y que creo que si el aparato gubernamental no se lo toma verdaderamente con seriedad, porque todas las medidas que se anuncian son represivas, pero medidas de sanidad como tal no se anuncia ninguna. No hay nadie alrededor de este aparato gubernamental que sea capaz de ensanchar el túnel en que estamos involucrados todos y que nos está llevando a un caos.
Y ahora Guillermo, y ahora se suman apagones.
Sí, no, apagones solamente, no, en este momento hay epidemia de dengue, nuevamente. Nuevamente hay dengue también, que el dengue es tan peligroso como la COVID, y esto está disparando las alarmas de una forma increíble. Pero por otra parte está la vacunación, Tomás. Esta vacuna que incluso se dice que la soberana va a alcanzar un 96% de positividad. Yo me sumo a las palabras del apóstol Bernardo de Quesada Salmón, biólogo de profesión, quien mencionaba que, bueno, la cual haga lo que entienda, pero que estas vacunas, que son candidatos vacunales, o sea, que esto no se llegó ni a probar con animales, se está probando en humanos, y que estamos corriendo un alto riesgo, porque aunque el Estado no anuncia, ya ha habido fallecidos de estas vacunas, y no sabemos en realidad ni cómo vamos a salir de este caos.
Bueno, y te pregunto yo, si Villa Clara no tiene que ver nada con la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas que administra La Habana, ¿por qué las averías que hay en la Antonio Guiteras está afectando al resto del país? ¿O hay aquí un chivo escondido?
Bueno, Tomás, yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué cada vez que el caos económico llega a una situación crítica en Cuba, se rompe la termoeléctrica, hay que suspender el transporte porque los ómnibus no sirven, hay que votar los directores de transporte y pasan todas estas cosas? Lo que sucede es lo siguiente, Tomás. Sabemos que Venezuela no está mandando petróleo. Cuba, el petróleo que está recibiendo de compra es ínfimo. Ellos tienen los bancos abarrotados de dólares, pero parece que los dólares los quieren para otra cosa y no les interesa comprar el petróleo. Y es lo que pasa realmente. Aquí el problema no es de termoeléctrica, aquí hay problemas de organización, de economía, de dirección, de manipulación de la economía cubana, que todo es pésimo porque todos son unos incapaces, un mensaje muy austero, muy guapo, muy acusador, pero al final son incapaces. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad mental para económicamente resolver la situación del país, porque para sembrar yuca, boniato y maíz no hace falta ni una termoeléctrica, ni hace falta hacer un contrato con una empresa transnacional de la Unión Europea, ni mucho menos que el Fondo Monetario Internacional nos mande no sé cuántos millones de pesos.
Ahora fíjate, Guillermo, si está bien planificado para la perversidad de lo que ellos hacen, que en la única provincia de Cuba que están cumpliendo lo que prometieron de hacer 4 horas de apagón nada más en La Habana, porque es el epicentro político, hay 2 millones de habitantes. Yo he hablado hoy con personas desde Pinar del Río hasta Guantánamo, en lugares inhóspitos, donde hay apagón hasta de 8 horas diarias, pero ahí no importa, porque ahí no hay problema, el problema es la capital.
Bueno, mira, aquí, por ejemplo, fue de 6 horas, pero, por ejemplo, ayer todo el mundo ha visto en las redes sociales los videos de la inundación en la zona del Cerro. Esas inundaciones ahí son históricas, no es de ayer ni es de ayer. Y es que el gobierno de ahí, de la provincia de La Habana, que de por sí es uno de los que más dialoguero y más politiquero que existe, poco ha hecho por resolver la situación de ahí de la zona de Cerro, de la zona de playa, de Marianao, zonas propensas a grandes inundaciones. Ayer vimos cómo las personas tuvieron que sacar los artículos a la calle, que aquello se volvió un brazo de mar. Y esto ya le temen ellos bastante, porque la situación en La Habana es casi 3 millones de habitantes, se le fue moscado un ratico. No es como estos pueblitos, ¿no?, que son aldeas. Pero bien, el programa de apagones, por ejemplo, aquí en Santa Clara, que yo tenía que hacer de 4 horas, por ejemplo, el de nosotros hoy, pues de 6 horas, pero ayer tuvimos otro. Ah, bueno, sí, los del fin de semana no se realizaron, porque dijeron que era si era necesario. Pero es que apagar una ciudad que la tienes en ley marcial un fin de semana, eso es terrorífico, ya es demasiado lo que está sufriendo la población. Y pensar que te quitaron la libertad de movimiento, pero que no hay nada de alimento con qué resolver la situación, con qué paliar. Lo poco que aparece lo están llevando a las zonas que tienen cerrado con eventos de COVID. Y menos mal que gracias a Dios por lo menos están haciendo eso y llevándole algo a las personas estas, porque esto es crítico lo que estamos viviendo, ¿no?
Increíble. Guillermo del Sol, las gracias en Santa Clara, Cuba. De Santa Clara vámonos a Artemisa, específicamente a San Antonio de los Baños. El contacto con el campesino y miembro del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias a ustedes.
¿Cómo anda la cuestión en San Antonio del COVID y los apagones? Una combinación bastante letal. Lo único que le falta a esas dos cosas es los 61 años de castrismo y tenemos la ecuación completa.
Ya, completo.
¿Cómo anda la cosa, Alfaro?
Esto cada día aquí aumenta más, Tomás, el COVID. Hoy ya volvió a amanecer cerrado San Antonio, los baños completos, porque ya los casos que hay son autóctonos, y entonces volvieron a decidir cerrarlo todo sin comida, con apagones, sin agua, porque aquí cuando se va la corriente se va el agua también, y cuando te quitan la corriente después por la tarde te la quitan por un circuito. Por ejemplo, nosotros nos quitan la corriente ahora y después la quitan para la parte del agua. Entonces al final te metes todo el día sin agua, sin corriente, sin agua, porque cuando tienes agua no tienes corriente, cuando tienes corriente no tienes agua. Y esto es, vaya, ya, esto ya da ganas de dar gritos. Esto ya es lo el cosmo ya. Y entonces nada, no aparece nada de comida. El arroz a 70 pesos, ¿cuándo aparece? Y así estamos viviendo, Tomás, la vida aquí.
Alfaro, ¿y cuál es la repercusión que tiene estos apagones diarios para la cuestión de mantener los alimentos, el agua? Esto tiene un impacto porque los apagones están siendo de días. Me llama la atención. Ellos están evitando pienso yo, los castristas, de apagar la luz por la noche por el impacto que esto tiene, por el calor para dormir, pero también de día es terrible, se echan a perder los alimentos, no hay con qué cocinar. ¿Con qué cocinan ustedes ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, imagínate, no hay gas tampoco, para decirte más desgracia, no hay gas tampoco. Esto es volviéndose loco en el ratico en que viene la corriente, tratar de hacer las cosas y muchas veces se te echa a perder por el calor que hay, e incluso el arroz, hay veces lo haces por la mañana y cuando vas a comer en la tarde, ya se echó a perder, y entonces esto es así una desgracia. Pero decía, es sin agua y sin corriente, pero también por la noche también lo están quitando, Tomás. Por ejemplo, entre lo que ellos tienen planificado, hoy ya se fue ya desde las 12 del día y ahora la pusieron. Pero el horario normal que toca hoy quitarla es de 4 de la tarde a 12 de la noche. Así que quiere decir que hoy por la noche no vamos a tener tampoco corriente. Y mañana toca de 12 de la noche a 4 de la mañana. Quiere decir que olvídate de sueño, olvídate de todo. Así mismo cansado, después exigen que la gente produzca. Una persona que no ha podido dormir toda la noche, es imposible al otro día trabajar.
Alfaro, y dicen ellos que primero dijeron para pasar suave la pastilla, que sería por una semana. Ahora están hablando que hasta agosto. ¿Se pueden pasar ustedes el verano entero con este fenómeno?
Esto, yo me imagino que en cualquier momento las personas tengan que sacar para la calle dos bloques y ponerse a cocinar en la calle. Y dormir, sacar un camapero afuera y dormir, como ya ha estado sucediendo en algunas ocasiones ya. Las personas saliendo para la calle y ponen algo en la calle ahí porque el calor no es que lo aguante. Esto se ha vuelto ya algo, ya vaya, es demasiado, ¿verdad? Y las personas que tienen niños chiquitos son los que más sufren esto, porque esos inocentes sin un ventilador y el agua caliente, te decía, es difícil la vida del cubano cada día más.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, campesino en San Antonio de los Baños. Y vamos a intentar finalizar nuestro espacio en la tarde de hoy en un pueblo rural, en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, para ver cuál es la situación con el tema de la electricidad allí, los cortes eléctricos, cómo están afectando al territorio de Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, que aparentemente no han tenido la misma suerte de La Habana, que aunque tienen apagones diarios, son de 4 horas en el interior del país, los apagones aún se demoran más. Y vamos a intentar conversar ahí en el territorio con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, para tener actualización sobre esta situación y también sobre su primo, que continúa un campesino independiente, que continúa preso, activado y en Mayarí, y que aparentemente no lo liberan. Eso es lo que nos proponemos y vamos a establecer el contacto ya ahí en Mayarí, en Guaro, en el municipio de Mayarí. Tenemos el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a ti y al colectivo de trabajo, así como a la audiencia.
Bueno, queremos saber cuántos apagones, cuántas horas se está yendo la luz ahí en Guaro.
Bueno, Tomás, se va a veces 4 horas, otras veces se da más tiempo. En días atrás fue escandaloso porque fue desde la 1 de la madrugada hasta el amanecer. La gente estaba en los portales sentados porque ¿quién iba a dormir? Hoy no se ha ido, hoy le anunciaron para las 12, pero no se ha ido. Entonces vamos a ver, seguro que más tarde se la llevan.
Teresa, y en medio del desabastecimiento, ¿cuál es el impacto que esto tiene 4, 5 y 6 horas sin electricidad en un lugar donde no hay gas licuado? ¿Hay que recurrir a la leña para cocinar?
Bueno, vea, Tomás, mira, hay personas que no tienen, cuando hay corriente eléctrica, no tienen ni una hornillita para trabajar, para cocinar en ella. Y entonces los que la tienen y dependen de eso, cuando se va la corriente, ¿con qué van a cocinar? Aquí hay gente que tiene fogones de leña permanente. Una, porque tiene muy pocas posibilidades para pagar la corriente tan cara, y otra porque no tienen petróleo, que esa es la otra, porque viene al mes. Si vienen, porque a veces se atrasa, lo que te venden es completamente insuficiente. A mí misma por mes me tocan 5 y medio, oye, por 3 personas, 5 botellas y media de petróleo. Entonces, eso es lo que no cogieron aquellos famosos equipos que dieron, pero ya nadie tiene equipo, nadie. Entonces, aquellos que recibieron equipo le dan una vez al mes, una vez al año, 3 o 4 botellitas de esas. Entonces, la gente está desesperada, Tomás. Incluso, fíjate, ni para encender la leña hay fósforo, porque aquí no venden fósforo. Hace rato, pero rato, que no venden fósforo. La gente anda loco buscando un fosforito, aquel con un tizón para que el vecino lo encienda. No hay sal, ni se sabe desde cuándo tomar. La sal debe venir cada 3 meses. Y aquí la sal llora por su ausencia. Entonces nuestra situación es tremenda. Y lo poco, como escuché a otras personas decir, que tienes, puedes perder lo poco de alimento, porque imagínate tú con estos calores tan grandes y sin electricidad, esto es terrible.
Teresa, ¿qué es lo último que tenemos sobre su primo preso?
No, nada, Tomás. Hoy hace 11 días. Él está allí preso totalmente, de una manera totalmente arbitraria e ilegal, porque no hay ningún argumento en su contra. ¿De qué lo van a acusar? Primero le entregaron un papel en el tribunal de la madre que decía que las organizaciones de masa planteaban que él tenía un comportamiento desajustado, pero resulta que esas mismas organizaciones dieron ni se sabe cuántas cartas. Entonces ellos están en una contradicción, porque lo de ellos es abusar y hacerle sentir al pueblo que ellos son los que mandan. Mira, hoy la madre está para allá, para la cosecha esa del maíz. Tremenda área sembrada de maíz que hoy no van a poder. Después con el niño de ella, más chiquito, y el hombre del tractor, que habló con un amigo de él que tiene un tractor para que fuera a ayudarle. Así que esa mujer está ahí aterrillándose hoy, recogiendo maíz, con miedo a que se lo roben, porque su hijo, que es el dueño supuestamente, porque aquí tú no tienes nada, está preso allí arbitrariamente porque a ellos le dan la reverenda gana.
Increíble. Gracias, Teresa. Un placer, como siempre. Teresa Miranda Céspedes, desde Guaro, Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta forma concluimos nuestro programa esta tarde de martes 29 de junio. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico de la tarde hoy, Víctor González. La producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro. Mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martín, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre.